Doctor Alberto Martínez Simón, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, señor Javier. Buen día a la audiencia de Radio La Unión.
Doctor, ¿yo ya le puedo decir ministro o no?
No. Ayer se dio el primer paso y ahora la perna está en la cancha del estamento político y hay que, por supuesto, pasar todo el trámite en el Senado y ahí finalmente ver cómo se va decantando la cosa. Pero yo creo que los tres delante perdimos un pie de igualdad una vez hecha la perna.
Uh-huh. Si tuviéramos que mirar la tabla de puntuación, ¿en qué puesto más o menos lo ubicaban en cuanto a los números que le ponían, que le favorecían para integrar la terna, doctor?
Originalmente. Uh-huh. Primero estaba María Loya Almirón, después estaba el doctor Marcos Com y en tercer lugar estaba yo.
Ajá. Y que Marcos Com se apartó de esta postulación.
Correcto. Marcos renunció hace una semana y un poco más. 10 días más o menos, y quedó María Loya como primera y yo como segunda.
Uh-huh. De esto me voy a hacer cargo yo mismo, doctor. Sacaron a la doctora Elodia mejor puntuada por esta maraña que surgió de la denuncia y demás, pero sí. Las corrientes indicaban que la doctora Alma de Bugermini en realidad era la candidata de Hugo Velázquez, entonces eliminaron a estas dos para eliminar la discordia.
Y es una opinión, sí.
¿Y qué piensa al respecto?
En realidad, poniendo un poco en los zapatos del miembro del Consejo, habrá sido realmente muy muy duro tomar una decisión como esa, porque María Loya, como usted dijo, era la mejor puntuada. Y en realidad, ahí pasa una cuestión interesante, Javier, que habló mucho de que la doctora Alma Méndez era la número 17, pero si te fijas en los números, hay muy poca diferencia de números entre la primera y la número 17, 9 puntos. Es decir, en menos de 10 puntos estamos más o menos los 20 primeros. Y esta es una cuestión que yo creo que tendríamos que discutir, instalar, como se suele decir, que no necesariamente tienen que entrar los tres primeros mejores puntajes, sino que el Consejo tiene que tener un poco más de espacio para elegir dentro de todo lo que se presentan. Y fíjate, yo soy número 3, o sea, a mí me convendría personalmente que siempre entren los tres primeros, porque, bueno, eventualmente el MOM podría estar ahí entre los primeros ubicados y sigue el mismo reglamento. Pero yo creo que el Consejo debería tener, digamos, más cancha. Hoy día todo el mundo se centra quién es el mejor puntaje y ese forzosamente tiene que entrar. Tendría que tener más cancha para poder meterle a las personas independientemente de los puntajes. Partimos de la base de que todos tenemos prerequisitos. Es decir, somos doctores en derecho, con experiencia académica, con una versión jurídica que se asume, obras publicadas, cátedras en la facultad, etcétera. Entonces, sobre esos prerequisitos, hacer un corte en el día de la elección y elegir realmente a los mejores. Yo suelo hacer el ejercicio o el ejemplo de decir qué pasa, por ejemplo, si los 10 primeros tienen muchísimo mérito académico, pero son personas sin carácter. Y las personas que realmente harían bien a la corte empiezan en el número 11. ¿No? Tendríamos que postergar a esas personas que serían mejores ministros simplemente por los méritos académicos. Pues yo creo que no, yo creo que las personas podrían entrar independientemente de la posición que ocupen. No te puedo formular una opinión así específica y puntual con respecto a María Loya, persona a la cual le tengo muchísimo afecto, al igual que la doctora Alma, compañera de trabajo de mi hija hace muchísimos años, con quien tenemos una relación de amistad, te diría. A María Loya la conozco la época de la facultad, inclusive, porque esas son ya decisiones o opiniones que habrá tomado el Consejo dentro de su ámbito privado de discusión. Uh-huh. Pero bueno, eso es lo que pasó ayer y finalmente el resultado de la terna está a la vista.
Uh-huh. Doctor, ¿cómo le fue a usted con el jurado hace poquito?
No, yo no tuve, que recuerdo, ninguna denuncia en el jurado.
¿No tiene problemas usted con el jurado?
Que recuerde, no ninguno.
Uh-huh. Preguntaba nomás por si eso eventualmente pueda incidir otra vez, eventualmente, o si tiene problemas no va luego a integrar ninguna terna.
No, la existencia, y eso creo que es un tema también interesante discutirse ayer, la existencia de alguna eventual denuncia contra un candidato, yo creo de verdad que no debería ser motivo para excluirle a nadie, porque la denuncia la formula cualquiera y por cualquier motivo. Es decir, si nosotros decimos porque un candidato fue denunciado ante el jurado o ante el Consejo de Superintendencia o ante cualquier ente, ya lo vamos a sacar de carrera, vamos a habilitar la temporada de cacería. Entonces, vamos a estar disparando denuncias por interpósitas personas a todos los candidatos, pues no se le sacaríamos de carrera a buenos candidatos. Es decir, el hecho de la sola formulación de la denuncia como un hecho que manche, entre comillas, a un candidato, tiene que ser, yo creo que excluido como mecanismo, porque si no todo el mundo estaría denunciándola a todo el mundo y no se podría conformar nunca la terna, porque todos tendríamos denuncia por algún motivo. Pero sí esperar, si es que esa denuncia llega a un estadio de, digamos, de sanción, obviamente sí, ahí sí, pero no por la mera denuncia excluirle a las personas.
Ya,
lo que a mí sí me formularon, y te quería ser absolutamente franco, en los últimos días, que se puso a consideración del Consejo, fue una denuncia que hizo en Fiscalía en mi contra, y en contra de los fichados que integran la sala que yo integro, con una resolución que sacaron, una denuncia que yo la leí, no me mereció ningún motivo de preocupación, porque la consideré una denuncia anteriormente infundada, y bueno, eso está siguiendo su curso normal, y eventualmente estimo que se estará desestimando o que se le dé trámite, y aclararemos lo que haga falta aclarar, pero fue por una decisión judicial que tomamos. Lo volvimos a revisar después de entregarnos en la denuncia con uno de los primeros colegas de la sala civil que integro, y estamos absolutamente contentos que sacamos una resolución, un tema procesal, entre paréntesis, una resolución correcta.
A ver, ¿en qué consiste esa denuncia ante Robin Miranda? Es el abogado que presentó la denuncia.
Sí, exactamente. Y es un caso que nosotros resolvimos confirmar una resolución de primera instancia. Llama la atención, por ejemplo, que la jueza de primera instancia no fue denunciada, solamente nos denunció a nosotros tres, como miembro del tribunal. Esa resolución de la jueza de primera instancia había decretado la caducidad de instancia de un juicio en el cual el abogado Miranda no solamente es abogado, sino que es parte actora del proceso con su esposa, o con una señora, que entendemos que es su esposa, y en primera instancia decretada la caducidad, ese juicio se finiquita, viene a la Cámara, nosotros constatamos a través del control del expediente que efectivamente habían pasado más de 6 meses de inactividad procesal, que es lo que dice la ley, a los 6 meses de inactividad procesal el expediente caduca, incluso de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial. Y nosotros confirmamos la resolución de la instancia de primera instancia. Pero es una cuestión de conteo de plazos, o sea, no hay un misterio mucho más allá de lo que le estoy contando. Nosotros confirmamos esa resolución, él formuló una denuncia en el Consejo de Superintendencia de la Corte que tiene dictamen de desestimación, estimo que se habrá desestimado inclusive la denuncia en la Corte. Nosotros ya vimos el dictamen de desestimación para ese caso, y después que saltó aquella denuncia contra María Lobo y se le dio mucha publicidad al tema del supuesto plagio, el abogado Miranda plantea una denuncia también en la Fiscalía y presenta copia de esa denuncia en el Consejo de la Magistratura. Y bueno, esa es la situación puntualmente de esa denuncia. Como te digo, no estamos preocupados por el caso porque entendemos que actuamos correctamente desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista jurídico.
A ver, o sea que usted también está denunciado en el mismo periodo en que Elodie Almirón fue denunciada, pero ella fue excluida pese a ser la mejor puntuada, pero usted no.
Así mismo, a mí me presentó una denuncia. Creo que incluso después de haberse presentado la denuncia de María Lodia.
Voy a mirar un poco la fecha de la presentación. Acá tengo pues el documento a mano. A ver, el 13 de diciembre se da entrada a la denuncia, doctor.
Correcto. Sí, fue unos días después. Creo que la María Lodia fue el 10, el día que tenía que haber salido la terna. La denuncia que habían hecho en contra de los tres integrantes del tribunal, que se presenta la copia al Consejo, fue unos días después. Sí, pudo haber sido el 13 o el 14. Si usted tiene la lista y me dice el 13, fue el 13.
Uh-huh. Acá, si me está abriendo para tener con precisión nomás la... Pero a propósito, rescato lo que dijo al inicio, que haya este tipo de denuncias ante el jurado, lo que equivale también ante el consejo, evidentemente no debería ser razón alguna porque es una denuncia, no es una determinación final.
Sí. A mí me parece muy sano que el consejo entiendo que lo toma así, como no un elemento determinante, porque si no, cualquier persona interesada, con tal de excluir a un candidato o candidata del concurso, presentaría cualquier tipo de denuncia en su contra, por más infundada que sea, llevaría la copia y diría, bueno, le está denunciando, por lo tanto excluyo. No me parece sano ni razonable que así sea, porque, como te dije hace un rato, Javier, se habilitaría la temporada de cacería, ¿verdad? Y todo el mundo estaría formulando denuncias para excluir candidatos.
Ya. Bueno, doctor, vamos a ver cómo sigue. De hecho, como indicó también, qué manoseo terrible a este proceso de terna.
Sí, realmente fue bastante distinto este proceso al anterior, que salió, digamos, mucho más rápido. Acá se dio la particularidad de estas denuncias presentadas ya sobre la hora, el día que tenía que haber salido, y se abrió realmente un debate importante con respecto, principalmente al caso que involucraba a la doctora María Elodia Almirón, con respecto a un acto que es de público conocimiento, y con respecto a otras cuestiones también, ¿verdad? Finalmente, ayer el consejo nos sorprendió, a mí particularmente, yo no, sinceramente te digo, Javier, no esperaba que salga la terna ayer, además ya me había hecho la idea que había pasado para el año que viene. Estamos en los últimos días de diciembre y pensé que íbamos a tirar la terna para el mes de febrero y eventualmente unirla incluso con la terna del reemplazante de los doctores 15, que también se rumoreó fuerte, habrán escuchado rumores al respecto, pero te soy sincero, me sorprendió ayer, un poco después de la 1 de la tarde, empecé a recibir mensajes que se viralizaron, ¿verdad? Diciendo que sí, que saldría, y bueno, finalmente tipo 1:30, la confirmación de la terna, que te soy sincero, me sorprendió que la hayan sacado el 26, sin, digamos, mayor preámbulo.
En algún momento que entrevistamos a la senadora de Siremasi, había dicho, el mejor currículum de un magistrado son sus resoluciones judiciales.
Sí, coincido con él.
¿Qué piensa al respecto, doctor?
Y es famosa la frase, Javier, de que el juez habla por su sentencia, ¿verdad? Y sí, nuestras actuaciones como magistrados están totalmente impresas, digamos. O sea, nosotros tenemos asumidas posiciones jurídicas en cada fallo que dictamos, y en cada fallo que dictamos obviamente nos exponemos a denuncias o a lo que sea, ¿verdad? Sí, el mejor currículum de una persona, de un magistrado, son sus resoluciones. Hay uno de esos criterios de cómo va cambiando el criterio, porque eso es algo que tenemos que tener también presente. El magistrado, con el andar del tiempo, va ajustando criterios, incluso cambiándolos. Entonces, no hay que tampoco rasgarse la vestidura porque un magistrado en un año dijo una cosa y un año después dice otra. Normalmente cambia, eso es natural, muy natural, dentro del proceso de crecimiento de una persona. Lo que no tiene que hacer el magistrado es cambiar el criterio todas las semanas. O sea, tiene que mantener más o menos estable, y cuando cambia el criterio tiene que explicarlo muy bien. Pero en Paraguay, Javier, y eso creo que es algo que todos estamos convencidos, nos conocemos todos, o sea, las personas acá que andan por tribunales, puntualmente, que es todavía un microcosmos mucho más pequeño dentro de la sociedad, ahí sí que nos conocemos todos con pelos y marcas, y yo te pido como periodista que sos, que averigüe un poco los perfiles de, particularmente el mío, ¿verdad? Y la gente te va a decir que casi el magistrado soy yo, y qué opinión tiene la gente que transita los pasillos del tribunal con respecto a mi trabajo, y bueno, esa es mi mejor carta de presentación. O sea, los antecedentes que uno va formando día a día, yo hace 16 años que soy juez, y antes de eso, durante 10 años fui abogado, no le quería la profesión, y antes de eso fui 7 años funcionario judicial, y durante todo este tiempo mantuve una línea de conducta de la cual pueden hacer referencia todos los profesionales que trabajan en el foro. Algunos estarán más contentos, otros menos contentos porque le habré sacado alguna resolución en contra, pero creo que todos van a tener una misma opinión con respecto al nivel de honorabilidad y de circunstancia al trabajo que siempre tuve con respecto a mi labor como juez.
Doctor, un gusto siempre hablar con usted. Espero que si algún día usted es ministro, nos conteste el teléfono del mismo modo.
Sí, no hay problema, Gabriel. Yo creo que hoy día el compromiso y la expectativa de la ciudadanía hace que los funcionarios públicos estemos permanentemente al toque del teléfono. Hay veces que los jueces podemos contestar preguntas, y hay veces que los miembros de la prensa entenderán que no podemos hacerlo porque son casos sometidos a nuestro entendimiento. Yo creo que los ministros de la Corte, como magistrados que son y como administradores del Poder Judicial que son, porque la superintendencia de la Corte es abarcativa a todo el espectro, tienen que dar la cara principalmente por los actos administrativos siempre. Por los actos administrativos siempre hay que responder la consulta. Y por los actos jurisdiccionales, una vez que se haya dictado la sentencia, también dar explicaciones en la medida que sea necesario. Y hay una referencia al Código de Ética que me parece muy interesante, sin entrar en polémica. O sea, por eso me parece que si el magistrado tiene que explicar algo de la sentencia y puede entrar en polémica, sería importante desarrollar un vocero que explique, que no sea a lo mejor el mismo juez, pero que explique a la ciudadanía el sentido, el alcance del fallo y las motivaciones de esa resolución. Y desde ya compromiso también, si accedo al cargo sin problema, en la medida que podamos hablar con respecto al tema que se toque sin ningún problema.
Doctor, un gusto, que tenga buen día, éxito sobre todo.
Gracias Javier, y un saludo a la audiencia.
Ahí estaba Alberto Joaquín Martínez Simón, candidato a ministro de Corte